Comienza el espacio que nos conecta con el mágico mundo de la biblioteca virtual para ciegos INSI. Abrimos los libros y conectamos con los escritores.
Franz Kafka.
Las bibliografías, todas las noticias y actividades. Biblioteca en Acción, una alianza con Leo Radio.
El alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada. Gustavo Adolfo Bécquer, España, siglo XIX. Buen día, estimados oyentes, bienvenidos a este espacio dedicado a la lectura, la escritura y las bibliotecas. Este es un espacio para recomendaciones de los mejores libros y sus autores, temáticas y tendencias de lectura de la Biblioteca Virtual para Ciegos INSI. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Si tienen alguna inquietud frente al funcionamiento de la biblioteca, pueden escribirnos al correo electrónico bibliotecaparaciegosinsi@insi.gob.co. Recuerden también nuestra página web biblioteca.insi.gob.com y por supuesto no olviden que pueden descargar nuestra aplicación móvil Biblioteca INSI para Android y iOS. Ahorita me estaba preguntando una amiga de la biblioteca que si ella podía descargar la aplicación. Yo le estaba diciendo que sí, cualquier persona la puede descargar. Nosotros tenemos datos abiertos. Esto es, tenemos archivos que están estructurados en formatos accesibles, que pueden ser leídos, no necesitan estar registrados. El registro obviamente lo hacemos por cumplimiento de lo que nos ordena la ley y es los derechos de autor, ¿no? Entonces, pero también tenemos datos abiertos. Esto, hay algunas tesis de grado, hay cartillas, hay documentación INSI, todo eso lo pueden consultar sin estar registrados. Así que bienvenidos para que descarguen la aplicación y la utilicen. También, por supuesto, pueden interactuar mediante la emisora INSI a través de su correo electrónico emisora.insi@insi.gob.co y a través también de sus redes sociales x@insi_radio o por el WhatsApp 316-528-1236 y, por supuesto, a través de la página web insi.gob.co/insiradio. También a través de su aplicación móvil INSI Radio para tiendas de Android y iOS. Y también saludamos de una manera muy especial a nuestros amigos de Leo Radio, la emisora digital de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, Biblored del sector cultural de la capital. Leo Radio nos retransmite todos los sábados a las 11 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde. En esta oportunidad los acompaña, como siempre, John Jairo Jiménez. Un saludo, de verdad, es un placer tenerlos a todos a ustedes hoy aquí en nuestra audiencia de INSI Radio y de Leo Radio. Y también un saludo muy especial a nuestro productor, Henry Díaz. Gracias por estar acompañándonos aquí en el Control Master. Y así comienza Biblioteca en Acción, hoy con un tema, mi estimado Henry, que espero que todos se lo gocen. Yo me lo gocé haciendo el libreto, vamos a ver si sale bien el programita. Nuestro tema de hoy es el romanticismo en la escritura. A rainy night in Georgia, it seems like it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. El romanticismo en la escritura fue un movimiento literario que surgió a finales del siglo XVIII en Europa como una respuesta al racionalismo y al orden del neoclasicismo. Su esencia está en exaltar las emociones, la libertad creativa y la individualidad. ¿Cuáles son los principales rasgos del romanticismo? Como primero tenemos una primicia de sentido sobre la razón. El escritor romántico no busca explicar el mundo, sino sentirlo. la emoción, la intuición y la pasión son más importantes que la lógica. Como segundo tenemos el yo como centro, la subjetividad humana. El autor expresa su mundo interior, sus deseos, frustraciones y anhelos. La escritura se vuelve una extensión del alma. Como tercero, naturaleza como reflejo del estado emocional. Los paisajes no son simples escenarios, expresan los sentimientos del personaje o del autor. Una tormenta puede simbolizar desesperación, una noche estrellada, amor o esperanza. Como cuarto, idealización del amor y del destino. El amor se ve como algo absoluto, casi inalcanzable. Muchas veces termina en tragedia. También hay una constante lucha entre el deseo y la imposibilidad. Quinto, rebeldía y búsqueda de libertad. El escritor romántico rechaza las normas sociales y literarias. Defiende la creatividad individual, la imaginación y la autenticidad. Sexto, atracción por el misterio y lo exótico. Lo sobrenatural, lo medieval, lo legendario o lo lejano se usan para escapar de la realidad cotidiana. Unos ejemplos clásicos de escritores tenemos a Goethe con su libro Las penas del joven Werner, símbolo del amor imposible. También tenemos a Lord Byron, Children Harold Pilgrim, el héroe romántico, rebelde y solitario. También tenemos a Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, mezcla de pasión, injusticia y destino. Y también tenemos a un escritor, Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas y leyendas, el romanticismo español más íntimo y melancólico. Veamos el origen y la evolución del romanticismo. Veámoslo con una explicación amplia y estructurada del movimiento literario desde su origen hasta su influencia actual. Primero veamos los orígenes del romanticismo, que nació en finales del siglo XVIII, como ya lo dijimos. El romanticismo pues surge en Europa, entre Alemania e Inglaterra, como una reacción al racionalismo y las normas del neoclasicismo. Mientras el neoclasicismo exalta la razón, el orden y las reglas, el romanticismo se revela y propone libertad, sentimiento e imaginación. Ampliemos un poco esto, mi estimado Henry. El romanticismo nació a finales del siglo XVIII, principalmente en Alemania e Inglaterra, en el contexto de crisis cultural e ideológica. No fue un movimiento surgido de la nada. Fue una respuesta directa a las limitaciones del neoclasicismo y a la visión racionalista que había dominado la Ilustración. Durante el siglo XVIII, la Ilustración promovía la razón como guía suprema. La literatura neoclásica influía por los ideales grecolatinos, exigía orden, equilibrio, normas fijas y un fin moral o educativo. El arte debía servir a la sociedad, ajustarse a reglas de forma y estilo, y representar la realidad con mesura y armonías. Autores como Voltaire Rousseau, en su primera etapa, o los poetas neoclásicos ingleses y franceses, defendían que la belleza residía en la claridad y la proporción. Sin embargo, hacia finales del siglo, muchos pensadores y artistas empezaron a sentir una profunda insatisfacción ante esta rigidez. El racionalismo, aunque había impulsado la ciencia y la filosofía, parecía ahogar la emoción, la imaginación y la individualidad. El ser humano no podía reducirse a la lógica. También era pasión, instinto, sentimiento, contradicción y hasta misterio. Así, el romanticismo surge como una rebelión estética y espiritual. Frente a las leyes del arte clásico, proclama la libertad creativa. Frente a la razón, el sentimiento. Frente a la imitación de los modelos antiguos, la expresión auténtica del yo. En Alemania, el movimiento Sturm und Drang, tormenta o ímpetu, por ejemplo, marcó el primer gran estallido romántico. Jóvenes autores como Goethe y Schiller defendían la fuerza del genio individual, la pasión por la naturaleza y la ruptura de toda norma artística. La literatura debía reflejar la vida interior del ser humano, no obedecer a reglas externas. En Inglaterra, poetas como William Wordsworth y Samuel Taylor Coleridge publicaron en 1798 Lyrical Ballads, obra fundacional del romanticismo inglés. En su prólogo afirmaron que la poesía debía nacer de las emociones sinceras, recordadas en tranquilidad, y en el lenguaje poético deberían acercarse al habla común, no a la retórica clásica. Ambos países compartían la misma intuición. El ser humano no es una máquina racional, sino un espíritu sensible que busca sentido, belleza y libertad. El romanticismo fue, por tanto, una revolución del alma. Transformó la manera de escribir, de sentir y de entender el arte. Propuso que la literatura no debía enseñar ni moralizar, sino revelar lo más profundo del ser humano: su amor, su angustia, su imaginación, su relación con la naturaleza y su deseo de infinito. Dos antecedentes claves tenemos, mi estimado Henry. La Ilustración, en el siglo XVIII, había puesto la razón en el centro de todo. Y dos, las revelaciones sociales y políticas, como la francesa y la industrial, despertaron un espíritu de cambio, libertad y crisis de valores. Los románticos sintieron que el mundo moderno era frío y materialista. Por eso buscaron refugio en el arte, la emoción y lo espiritual. Bueno, miremos el romanticismo europeo. Veámoslo desde Alemania. Fue su cuna intelectual. En el movimiento Sturm und Drang, o Tormenta e Ímpetu, se mezcla la rebeldía y la pasión juvenil. Veamos más de cerca este movimiento. El Sturm und Drang fue un movimiento literario y cultural alemán que se desarrolló entre 1770 y 1785, considerado el precedente directo del romanticismo. Su nombre, que significa literalmente tormenta y empuje, o tormenta e ímpetu, refleja perfectamente su espíritu, una explosión emocional, juvenil y rebelde contra las normas establecidas. El contexto histórico y cultural en esa época, Alemania estaba dividida en pequeños estados y el pensamiento europeo estaba dominado por las ideas de la Ilustración, centradas en la razón, la moral y el orden racional del mundo. La literatura neoclásica seguía modelos fijos, equilibrio, imitación de los clásicos, lenguaje refinado, personajes arquetípicos. Sin embargo, una nueva generación de jóvenes escritores alemanes, universitarios, filósofos y poetas, empezó a rebelarse contra esa frialdad intelectual. Consideraban que el ser humano no podía reducirse a un conjunto de reglas racionales. Era un ser emocional, libre, contradictorio y creador. Querían un arte auténtico, vivo y apasionado, que expresara la intensidad de los sentimientos humanos. De ahí su nombre: Tormenta, por la agitación interior, e Ímpetu, por la fuerza creadora y el deseo de acción. ¿Cuáles son los rasgos principales del Sturm und Drang? 1. Rebeldía contra la razón y las normas. Se opone a la Ilustración y al neoclasicismo. El artista no debe seguir las reglas externas, debe crear desde su interior, guiado por la emoción. 2. Exaltación del genio individual. El creador es un espíritu libre y superior que no obedece a la sociedad ni a la moral común. Surge la figura del genio romántico, apasionado, impulsivo, incomprendido, que vive intensamente sus ideales. 3. Culto a la naturaleza. La naturaleza no es un escenario, sino un reflejo del alma humana, salvaje, poderosa, cambiante. Representa libertad y pureza frente a la corrupción de la vida urbana y racional. 4. Pasión y tragedia. Los personajes del Sturm und Drang son intensos, emocionantes y trágicos. luchan contra la sociedad, la autoridad o el destino y a menudo terminan destruidos por su propio fuego interior. Como quinto tenemos valor de la emoción y el instinto. Se reivindica el sentimiento como fuente legítima de conocimiento y creación. El dolor, el amor y la desesperación son experiencias necesarias para entender la vida. Veamos algunos autores que fueron esenciales en esa época. Johann Wolfgang von Goethe, son con las penas del joven Walter, de 1774, obra símbolo del movimiento. Narra el amor imposible de un joven sensible que no puede adaptarse al mundo racional. El protagonista se convierte en el modelo del héroe romántico, apasionado, soñador, melancólico, incapaz de conciliar su ideal con la realidad. Tenemos otro autor, Friedrich Schiller, autor de Los bandidos, de 1781, un drama sobre libertad, justicia y rebeldía. Sus personajes cuestionan la autoridad y la hipocresía social. Otros nombres: Herde Klinder, quien acuñó el término Stone and Drop, Lenz y Jacobi. Veamos también el romanticismo ahora en Inglaterra. Aquí el romanticismo se asocia con la poesía. Tenemos escritores como William Wordsworth y Samuel T. Coleridge que rescatan la naturaleza y lo espiritual. Lord Byron, Shelley y Keats que exploran la melancolía, la belleza y la rebeldía. En Francia, el romanticismo fue más social y político. Escritores como Víctor Hugo, con su obra Los Miserables o Nuestra Señora de París, une pasión, justicia y denuncia. Y también Alfred de Musset y Lamartine cultivan el tono melancólico y sentimental. En España, el romanticismo llega hacia 1830 con un tono más introspectivo y nacionalista. Autores como José de Espronceda, El estudiante de Salamanca, Exaltación del héroe rebelde, y también Mariano José de Larra, Crítica social y desencanto, y también tenemos a Gustavo Adolfo Bécquer, Poesía breve, musical, emotivas, que serían Rimas y leyendas. Estimado Henry, pero veamos el romanticismo también, ¿qué pasó en América Latina? El romanticismo llegó hacia la mitad del siglo XIX, procedente de Europa, pero transformado por las circunstancias históricas, políticas y culturales del continente. Mientras en Europa el romanticismo nacía como una reacción estética y emocional contra el racionalismo, en América Latina se convirtió también en una herramienta de afirmación nacional e identidad cultural. Miremos un contexto histórico, la independencia y búsqueda de la identidad. A comienzos del siglo XIX, los pueblos latinoamericanos vivían del proceso de independencia de España y Portugal. Las nuevas repúblicas necesitaban definir quiénes eran, construir un relato propio y dejar atrás la herencia colonial. En ese escenario, la literatura romántica se convirtió en una voz política, emocional y patriótica. Los escritores románticos ya no hablaban solo del amor o de la naturaleza como lo hacían sus pares europeos. Hablaban del amor a la patria, del dolor por la injusticia, de la búsqueda de libertad y de la dignidad del pueblo americano. En pocas palabras, el romanticismo en América Latina fue la literatura de la nación que despertaba. Algunos rasgos distintivos del romanticismo latinoamericano. Aunque heredó las bases del romanticismo europeo, emoción, individualismo, naturaleza y libertad, en América tomó un carácter propio ligado a la historia, el paisaje y la política de la región. ¿Cuáles fueron sus principales características? Primero miremos un nacionalismo y un patriotismo. Los escritores exaltan la patria, los héroes nacionales, las guerras de independencia y los ideales republicanos. La literatura se convierte en un espacio para fortalecer la identidad nacional. Segundo, una naturaleza americana. Los paisajes dejan de ser un fondo decorativo y se transforman en símbolos de lo autóctono y lo libre. Selvas, ríos, pampas, montañas y llanos aparecen como imágenes de la grandeza del continente y de su espíritu indomable. Tercero, un sentimiento y subjetividad. Como en Europa, el amor, la pasión y la tristeza ocupan un lugar central, pero se combinan con los temas sociales y políticos. Como cuarto, una crítica social y política. Muchos románticos denuncian las injusticias, la esclavitud, la tiranía o la hipocresía moral. El escritor se convierte en un intelectual comprometido en la conciencia de la nación. Como sexto, idealización del indígena y del pueblo. Surge una visión romántica del indígena como símbolo de pureza, libertad y raíces originarias. Aunque a veces idealizado, representa el deseo de una identidad americana auténtica, distinta de la europea. Veamos algunos autores principales del romanticismo en América. En Argentina tenemos a Esteban Echavarría con su obra El Matadero, 1840, un relato fundador que denuncia la violencia política del régimen rosista. También tenemos a José Mármol con su obra Amalia, de 1851, que fue la primera novela argentina mezcla de amor y denuncia política. Ambas obras, ambos autores representan el romanticismo político, la literatura al servicio de la libertad. En Colombia tenemos a Jorge Isaac con su obra La María, de 1867, una de las obras más emblemáticas del romanticismo hispanoamericano. Amor ideal, naturaleza exuberante y tragedia personal se unen en un tono profundamente sentimental. En Cuba tenemos a Gertrudis Gómez de Avellaneda con su obra Zap, de 1841, novela que denuncia la esclavitud y defiende el amor con fuerza moral superior. Es también una de las primeras voces feministas de América Latina. En México tenemos al escritor Ignacio Rodríguez Galván y también a José Joaquín Pesado y Manuel Acuña, poetas que mezclan el tono sentimental con reflexiones sobre la muerte, el amor imposible y el destino. Acuña en particular, con su poema Nocturno a Rosario, representa el romanticismo mexicano más íntimo y desgarrador. En Chile tenemos al escritor José Victorino Lastarria y José Zorrilla de San Martín, de Uruguay, y también integran la corriente con textos donde el arte sirve a la educación moral y a la construcción del espíritu nacional.
Hacemos una pausa. Ya regresamos con Biblioteca en Acción.
Hola, soy Daniel Cortés y quiero invitarte a sentir los motores a través de otros sentidos en Punto RPM. Acompáñame junto a Henry Díaz todos los miércoles a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde, los jueves a la medianoche y los viernes a las 8 de la noche, para que juntos sintamos las mejores noticias e historias del mundo automotriz a 1000 revoluciones por minuto aquí en Insi Radio.
La IA se toma Insi Radio.
Nosotros tenemos más influencia.
Octavo Festival de Cine para Ciegos. El cine con audiodescripción está en la radio incluyente. Conéctese del 27 de octubre hasta el 31 de octubre con las 30 mejores películas de inteligencia artificial. Conozca la cartelera y haga parte del único festival de cine para personas con discapacidad visual a través de www.insi.gov.co/insirad.
Festival de cine para ciegos.
Festival de cine para ciegos 2025.
Al aire, Biblioteca en Acción.
La señal de tránsito más antigua del mundo está en Lisboa, Portugal, en el segundo barrio más antiguo de Europa, la zona histórica de Alfama. La señal se creó en 1686 cuando los carruajes subían y bajaban por las calles empinadas como si compitieran en una carrera. Para evitar más accidentes entre los señores y señoras burgueses, se incrustó en una pared una placa de piedra que básicamente decía: los que suben tienen prioridad sobre los que bajan. Aunque no existían multas como hoy, sí habían sanciones, incluso exilio a Brasil en casos graves. ¿Pero quién inventó las señales de tránsito? Dicen que todos los caminos conducen a Roma. Y es cierto, los romanos fueron pioneros en señalizar rutas con miliarios, columnas de piedra que indicaban distancias, destinos y emperadores. Tanto así que por un tiempo todas las señales apuntaban a Roma, dando origen al famoso dicho. Con la llegada del automóvil, el caos moderno necesitaba orden. Ahí apareció William Phelps Inouye, considerado el padre de la seguridad vial. Aunque nunca tuvo licencia de conducir, revolucionó el tráfico con ideas como la señal de detenerse y normas que hoy son estándar mundial. Regresamos. Es momento de abrir los micrófonos y conectarnos de nuevo. Biblioteca en Acción. Una alianza con Leo Radio.
Mira una flor. La foto fija que ha quedado sobre papel fotográfico. Una niña con gorra de excursionista que con atención mira una flor a través de una lupa. Absorta en su nuevo descubrimiento, diríamos. María tenía 4 años e hizo una acampada con sus compañeros de clase. No era lejos del albergue, donde pasarían 2 días que no olvidará nunca. Allí, con su lupa, observó distintas flores, insectos. Primera acampada llena de magia, que empezó 2 semanas antes, cuando el maestro les propuso dormir fuera de casa y hacer una aventura. Lo que María no sabía, y el maestro tampoco, era que esa foto fija le conduciría hasta el punto de regalar a niños y adultos lupas para observar de cerca lo que el ojo ordinario no ve. Cuando el maestro observa la foto, conecta con la niña curiosa, con una visión en su mirada que su mente no ha visto jamás. Sin experiencias previas, su mente no ha clasificado, nombrado, ordenado. Lo que el maestro percibe en ese momento, la flor y la niña. Lo que percibe la niña, la flor, y le está regalando formas, colores y texturas no condicionadas con información previa. María no sabe de geometría, así que se queda entusiasmada al ver formas que le evocan los bloques lógicos con los que juega en clase. Al mirar con aumento, puede darse cuenta de pelitos, surcos, valles y montañas en cada pétalo de la flor. También observa que el color no es tan uniforme como parece a vista ordinaria. Es primavera, el mes de mayo, y el campo huele, suena y vibra, lleno de vida y energía. Así que María, desde ese momento tan especial de su vida, sabrá por experiencia propia que lo que parece y se percibe es una simplificación de lo que es en realidad. tendrá la oportunidad de ir indagando y mirando con lupa a lo largo de sus experiencias vitales, tanto en su entorno físico, como en su entorno social, como en su mente, sus emociones. Mirar más allá de lo aparente, sus relaciones, experiencias, la vida misma. Su relato interior estará influido por una mirada tetraédrica en la que lo superficial se enriquece con la seguridad de que se puede aumentar a una mirada con lupa de mayor tamaño. María sabrá por experiencia propia que desde estas miradas se ven más cosas, matices y realidades que están a la vez aquí y ahora, que están en cada objeto, en cada paisaje, en cada persona, acontecimiento. Miradas con lupas a la interacción, relación, a todos los hechos que acontezcan en su vida. Cuando esto lo hacemos consciente, en todos los ámbitos, descubrimos los caminos de subir a las cuevas de arriba, más arriba de las nubes.
Y escuchábamos, mi estimado Henry, un fragmento de La María, de Jorge Isaac, como para que entráramos también en este tema del romanticismo. Nosotros tenemos grabada la obra La María, producida en formato de Daisy, la tenemos disponible. Dentro de muchos de los libros que hemos mencionado hoy, está disponible. Entonces, para que nuestros usuarios de nuestra biblioteca pues puedan descargar esta obra leída con una voz profesional, una voz de locutor, y disfruten de La María, y por supuesto pues pueden como entrar también, aparte de un poquitito del tema del romanticismo. Continuemos con nuestro programa, hablemos del romanticismo con el modernismo y el simbolismo. Sigamos que hacia finales del siglo XIX, el romanticismo comenzó a perder la fuerza que había tenido durante décadas en Europa y en América. Sin embargo, su influencia no desapareció, sino que evolucionó en nuevas formas de sensibilidad y expresión artística. De su espíritu nacieron dos movimientos fundamentales, el simbolismo en Europa y el modernismo en América Latina. Ambos heredan del romanticismo su gusto por lo subjetivo, lo bello y lo espiritual, pero buscan nuevos lenguajes para expresar la complejidad de la experiencia humana moderna. Su sensibilidad evoluciona hacia el modernismo con autores como Rubén Darío, que combina emoción, belleza y libertad expresiva. El final del romanticismo, del sentimiento a la introspección. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el romanticismo empezó a transformarse. Los ideales de libertad, emoción y rebeldía se mantuvieron, pero la realidad histórica cambió. Las revoluciones y guerras del siglo habían dejado desencanto y crisis moral. La ciencia y la industrialización desplazaron el protagonismo de la emoción. El realismo y el naturalismo comenzaron a dominar, enfocándose en la observación social y científica. Sin embargo, algunos escritores se resistieron a ese enfoque frío y racional. Querían seguir explorando lo misterioso, lo simbólico, lo espiritual. De esa resistencia nació una nueva sensibilidad más íntima, más estética y más interior: el simbolismo en Europa y el modernismo en Hispanoamérica. El simbolismo como herencia espiritual del romanticismo europeo. El simbolismo surge en Francia alrededor de 1880 como respuesta a la rigidez del positivismo y al realismo literario. Sus autores creían que la realidad visible es solo una apariencia y que el arte debe revelar lo invisible, los sueños, los estados del alma, las emociones. ¿Cuáles fueron sus rasgos principales? El lenguaje sugerente musical, lleno de metáforas y símbolos, búsqueda de lo espiritual, lo misterioso, lo eterno, rechazo del materialismo y del arte con fines políticos o sociales, y una influencia de la música y de la poesía y la pintura. ¿Cuáles fueron algunos de sus autores claves? Pues tenemos a Charles Baudelaire, Las flores del mal como ejemplo en su obra de 1857, un puente entre el romanticismo y el simbolismo. Charles Baudelaire explora la belleza del mal y la melancolía, el deseo y el arte como refugio. También tenemos a Paul Verlaine, Stephanie Maillard, Arthur Rimbaud, poetas que convierten el lenguaje en una experiencia musical y sensorial. Ellos, el romanticismo, lo transforman. La emoción sigue viva, pero se vuelve más interior y abstracta. Veamos el modernismo, la versión americana de la nueva sensibilidad. Mientras en Europa surgía el simbolismo, en América Latina aparecía el modernismo encabezado por Rubén Darío. El modernismo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, fue el primer gran movimiento literario verdaderamente latinoamericano, aunque con raíces románticas y simbolistas. ¿Cuál es la herencia del romanticismo? La libertad creativa frente a las normas, el culto a la belleza y la musicalidad del lenguaje, el individualismo del artista y la exaltación del yo, el idealismo amoroso y la nostalgia del paraíso perdido. ¿Cuáles fueron los nuevos aportes? Una búsqueda consciente del estilo y perfección formal, la mezcla del exotismo, sensualidad y espiritualidad, la creación de un lenguaje poético, refinado y musical influido por el simbolismo francés. Como autores principales tenemos a Rubén Darío, de Nicaragua, con su obra Azul, de 1888, Prosas profanas, de 1896, Cantos de vida y esperanza, de 1905. También tenemos a José Martí en Cuba. Une el arte y ética con textos donde la libertad y la belleza son inseparables. Y también tenemos al mexicano Manuel Gutiérrez Najera y a José Asunción Silva, colombiano. Y también tenemos en Argentina a Leopoldo Lugones. En ellos el romanticismo se refina y se universaliza. La pasión romántica se transforma en un anhelo estético y espiritual más sereno, pero igual de profundo. ¿Cuál es el legado? El romanticismo dejó una herencia permanente, la idea de que el arte es una forma de expresar la interioridad humana y de buscar lo infinito. Esta herencia se multiplicó, el simbolismo como búsqueda espiritual y estética y el modernismo como renovación del lenguaje poético y el orgullo cultural americano. A partir de ellos, la literatura del siglo XX se llenó de autores que, aunque modernos, siguieron siendo románticos en el fondo: Neruda, García Lorca, Rilke, Pessoa, Huidrobo, entre muchos otros. Veamos el romanticismo en el siglo XX. Aparece una segunda vida del romanticismo. Aunque el romanticismo como movimiento histórico pertenece a los siglos XVIII y XIX, su espíritu no desapareció. En el siglo XX, ese impulso emocional, rebelde y espiritual revivió bajo nuevas formas, adaptado a los conflictos y sensibilidades del mundo moderno. No se trató de una simple repetición, sino de una relectura del romanticismo. Una segunda vida marcada por la angustia existencial, la búsqueda del sentido y la afirmación del yo frente a la sociedad industrial y tecnológica. Veamos el contexto: la modernidad y la crisis del individuo. El siglo XX trajo guerras mundiales, revoluciones, avances tecnológicos y una transformación profunda de la vida humana. Ante este caos, muchos escritores sintieron el mismo impulso que los románticos del siglo XIX. rechazar la razón como único camino y afirmar la emoción, la subjetividad y la libertad interior. Así, el romanticismo renace como una actitud vital y estética, una rebelión contra el conformismo, una nostalgia por lo perdido, la naturaleza, la espiritualidad, el sentido, la necesidad de belleza, autenticidad y expresión personal en un mundo mecanizado. ¿Cuáles fueron los nuevos rasgos del nuevo romanticismo? Aunque no se presenta como un movimiento formal, su huella aparece en distintos géneros y estilos del siglo XX. Sus características principales y escales son: exaltación del yo, la búsqueda de identidad, la introspección, el conflicto entre el individuo y la sociedad, el sentimiento trágico de la vida, angustia existencial, conciencia de la muerte y del vacío, revalorización de la naturaleza, ya no como refugio ideal, sino como símbolo de soledad y pureza, expresión libre y subjetiva del arte, rechazo a los cánones, mezcla de géneros, lenguaje poético, y un idealismo y un descontento, un deseo de trascendencia frente a la realidad materialista. ¿Cuáles fueron los herederos y las manifestaciones del romanticismo en el siglo XX? En la poesía tenemos a Raina Maria Rilke, alemana. Su poesía es introspectiva, espiritual y melancólica. Busca un sentido en la belleza y en el sufrimiento. Su obra, Elegías de Duino, Los sonetos de Orfeo. También tenemos a Federico García Lorca, de España, que combina el lirismo romántico con lo trágico y lo popular. Su visión del amor, la muerte y el destino es profundamente romántica. En Chile tenemos a Pablo Neruda, con su obra 20 poemas de amor y una canción desesperada, con lo cual revive la intensidad sentimental romántica. Más tarde, en Canto General, la transforma en una épica colectiva. En México tenemos a Octavio Paz, reflexiona sobre el amor, el tiempo y la soledad con tono filosófico, heredero del espíritu romántico pero adaptado a una modernidad. En la narrativa tenemos a Franz Kafka de Praga y Albert Camus de Francia, retomando el conflicto romántico entre el individuo y el mundo absurdo e incomprensible. También tenemos a Virginia Woolf y los escritores del modernismo anglosajón como James Joyce o Marcel Proust, quienes exploran la conciencia interior y el tiempo subjetivo, una mirada romántica adaptada al siglo XX. Y también tenemos a Gabriel García Márquez y el realismo mágico, quienes rescatan el asombro, la emoción y la fusión entre la realidad y la fantasía, rasgos profundamente románticos. En el arte y la música, el expresionismo, el surrealismo y algunas corrientes del cine también muestran esa segunda vida romántica. Buscan expresar emociones extremas, sueños, pulsiones interiores, rechazan lo racional y lo utilitario y usan el arte como catarsis y liberación personal. Ejemplos: las pinturas de Edvard Munch con su grito, que es muy famoso, las películas de Ingmar Bergman o las composiciones de Gustav Mahler y Sergei Rachmaninoff, herederos del dramatismo romántico. Veamos el neorromanticismo. En varios países se usa el término neorromanticismo para designar una recuperación consciente del tono y los temas románticos. Por ejemplo, en la poesía española de la posguerra, en los años 40 y 50, autores como Luis Cernuda o Vicente Aleixandre rescatan el ideal romántico del amor imposible, la soledad y la belleza interior. En América Latina, poetas como Alfonsina Storni, Juana de Ibarburu y Gabriela Mistral reinterpretan la sensibilidad romántica desde una voz femenina más íntima y emotiva. Bueno, pero miremos el romanticismo contemporáneo. Hoy el romanticismo sigue vivo, aunque transformado. En la literatura juvenil y de fantasía como Crepúsculo o Harry Potter, donde el amor, la soledad y el destino siguen presentes. En la poesía urbana, que mezcla emoción, ruptura y autenticidad. En la literatura introspectiva, donde los autores exploran la identidad, el deseo y la pérdida. El espíritu romántico actual ya no busca castillos ni tempestades, sino emociones reales, conexiones profundas y resistencia ante la apatía moderna. Bueno, mi estimado Henry, y el romanticismo entonces cambió la literatura para siempre. El romanticismo no fue solo un movimiento artístico, fue una revolución en la forma de entender la literatura, el arte y el ser humano. Cambió la manera de escribir, de sentir y de mirar el mundo. Después de él, ningún escritor volvió a pensar la literatura igual. Antes del romanticismo, la literatura, sobre todo durante el neoclasicismo, estaba dominada por la razón, la imitación de los modelos antiguos y el respeto a las reglas. El romanticismo rompió con todo eso. Proclamó que el arte no debía seguir normas externas, sino la voz interior del artista. El escritor deja de ser un imitador de la tradición y se convierte en un creador original guiado por la sensibilidad. Esa libertad abrió el camino a todos los movimientos posteriores: el simbolismo, el modernismo, el surrealismo, el realismo mágico e incluso la literatura contemporánea. El romanticismo también puso en el centro algo nuevo: el individuo. Los sentimientos, los sueños, las dudas, la soledad y las pasiones humanas se volvieron materia literaria. El escritor se convirtió en protagonista y su vida interior pasó a ser tan importante como los hechos externos. De ahí nacen el lirismo moderno, donde el poeta expresa el alma del autor; la novela psicológica, que explora emociones y pensamientos más que acciones; y la idea del artista como genio incomprendido que inspira la figura del creador moderno. El romanticismo también cambió las relaciones entre la razón y el sentimiento. Antes se creía que pensar era más noble que sentir. Los románticos invirtieron esa idea. Sentir también es una forma de conocer el mundo. Gracias a ellos, la literatura se volvió más humana, más sincera, más cercana a la experiencia interior. Poetas como Byron, Goethe o Becker demostraron que la emoción no es debilidad, sino una fuente de verdad artística. Antes del romanticismo, la naturaleza era un escenario. Con los románticos se convierte en un personaje. Los paisajes reflejan los estados del alma: la tormenta, la noche, el mar, las ruinas, el bosque. Esa visión cambió la forma de describir y de sentir el entorno. La naturaleza dejó de ser simple decoración y pasó a ser símbolo de libertad melancólica o esperanza. De ahí proviene gran parte de la sensibilidad ecológica, filosófica y poética de la literatura moderna. El romanticismo rompió la rigidez de los géneros literarios. Ya no había fronteras claras entre poesía, teatro y narrativa. Los autores mezclaron verso y prosa, lo trágico y lo cómico, lo real y lo fantástico. Esa mezcla preparó el terreno para las novelas modernas como la de Dostoyevsky, Proust o Wolf, el teatro simbólico y existencial, las poesías libres sin métrica ni estructura física. En América Latina, el romanticismo significó identidad y libertad. Los escritores románticos se volvieron voceros de las nuevas naciones que surgían tras la independencia. Celebraron el paisaje americano, las raíces indígenas, la lengua propia. Así, el romanticismo ayudó a construir la literatura nacional de países como México, Argentina, Colombia, Chile o el mismo Perú. Sin ese impulso, no existirían después los modernistas, los realistas mágicos ni los poetas del siglo XX. Bueno, y tenemos un legado eterno del romanticismo. Todo lo que vino después en la literatura: el simbolismo, el modernismo, las vanguardias, el existencialismo, nació del romanticismo o reaccionó contra él. Cambió para siempre qué se escribe: emociones, sueños, crisis personales, conflictos morales. Cómo se escribe: libertad formal, lenguaje poético, mezcla de géneros. ¿Por qué se escribe? No por encargo o prestigio, sino por necesidad interior. después del romanticismo, la literatura se volvió un acto de expresión personal y de búsqueda del sentido. Como tú lo dices, mi querido Henry, un viaje hicimos a través de todos estos años, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, contemporáneos, del paso del romanticismo y que nos ha dejado. Ojalá nos haya quedado algo, pero sobre todo nos haya quedado la inquietud para leer el romanticismo y entender por qué nuestros escritores ahora escriben de esta forma. Bueno, nos queda más que agradecer a todos nuestros oyentes, mi estimado Henry, por acompañarnos en este espacio, por ser parte de nuestro programa Biblioteca en Acción. Como siempre les recuerdo, regístrese. No olviden registrarse. Si ustedes quieren pertenecer a nuestra biblioteca, es muy sencillo. Ingresan a nuestra página web, busquen en la parte de registro y nos anexan. Luego de diligenciar el formulario, nos anexan una copia de su cédula de ciudadanía, una copia del certificado de discapacidad o un documento que nos acredite su discapacidad. Nosotros, una vez verificamos esta información, les estaremos respondiendo a vuelta de correo el ingreso, sus datos de acceso para que ingresen a nuestra biblioteca y disfruten de todo nuestro contenido, de todo nuestro material. No olviden que también pueden volver a escuchar nuestro programa los miércoles a las 10 de la mañana, a las 7 de la noche, los viernes a medianoche y los sábados a las 7 de la mañana. Y recuerden que Leo Radio también nos retransmite todos los sábados a las 11 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde. Mi estimado Henry, muchas gracias por estar con nosotros aquí acompañándonos. Y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon. Los invitamos a que sigan en nuestra sintonía en INSI Radio. Y recuerden, la primera independencia es leer.
Biblioteca en Acción, una alianza con Leo Radio.